Continuamos con la palabra del compañero subcomandante insurgente Marcos, que nos hablará de la guerra capitalista en contra del campo. Bienvenido, compañero.
Buenas tardes. Permítanme iniciar esta plática, primero que nada agradeciendo a los compañeros y compañeras del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, AC, más conocido por los zapatistas como el CAPICE, y a quienes hicieron posible, hombres, mujeres, niños y ancianos, que se hiciera esta mesa redonda, cual supuestos iniciales, sobre la guerra neoliberal. Uno. En algún texto de esos que nos permiten a los zapatistas decir, odio decir que se los dije, pero se los dije, llamado Siete Piezas Sueltas del Rompecabezas Mundial, de hace casi 7 años, junio de 1997, describimos a grandes rasgos la ruta que seguiría y sigue el capitalismo en su fase actual. Entonces la definimos como una ruta de guerra de conquista, una guerra mundial. La cuarta, totalmente total. Una guerra que superaba las otras en brutalidad, pero repetía las pautas de una guerra tradicional de conquista, es decir, destruir y despoblar para luego reconstruir y repoblar. Dos, la etapa actual del capitalismo es, en sentido estricto, una nueva guerra de conquista. La cuarta guerra mundial. Una guerra en todas partes, en todo momento y de todas las formas. La más mundial de las guerras. El mundo es, así, redescubierto una y otra vez, cada que el nuevo Dios, el mercado, convierte en mercancías bienes que antes eran ignorados o permanecían fuera del circuito mercantil. Así, el agua, el aire, la tierra, los bienes que contiene el subsuelo, los códigos genéticos y todas esas cosas que antes eran desconocidas o carecían de valor de uso y de cambio, se han convertido durante los vertiginosos últimos años en una mercancía. Como ejemplo está el de los mantos freáticos y manantiales naturales que tratan de ser protegidos por los indígenas zapatistas en el campamento que mantienen en el cerro de Huitepec, en las montañas del sureste mexicano. Una empresa transnacional que embotella conocido refresco de cola, presten atención por favor, está extrayendo el líquido y convirtiéndolo en mercancía. A cambio de las grandes ganancias que la compañía obtiene, la orgullosa y soberbia Jovel no recibe a cambio nada más que la saturación de su paisaje con el enfadoso bicolor rojo y blanco de su ondulado logotipo. 4. La mercancía que permanece a pesar de los cambios y avances tecnológicos e informáticos es la fuerza del trabajo. El sueño capitalista de un mundo sin trabajadores, solo con robots y máquinas que no exigen sus derechos, ni se sindicalizan, ni hacen huelgas, es eso, un sueño. Otro mundo será posible solo sobre el cadáver del capitalismo como sistema dominante. 5. La globalización del capital destruyó las fronteras nacionales y reacomodó al mundo. La lógica del mercado es ahora la que determina las relaciones internacionales y las relaciones dentro de los moribundos estados nacionales. 6. La lógica del mercado esconde, detrás de su aparente inocencia, la lógica de la explotación, del despojo, de la represión y del desprecio. Es decir, la lógica del capitalismo. Fuera de los sueños que cantara Chava Flores, es decir, más allá de la lotería, el melate y sus equivalentes, en este sistema no hay riqueza limpia e inocente. La riqueza capitalista tiene como origen el robo y la explotación. 7. La revolución tecnológica e informática trajo consigo la posibilidad de la simultaneidad y la omnipresencia del capital, fundamentalmente de su sector más emblemático, el capital financiero. 8. En la globalización económica capitalista, es decir, en la Cuarta Guerra Mundial, el enemigo es el planeta mismo, no solo sus habitantes mayoritarios, también todo lo que contiene, es decir, la naturaleza. Si esto es un autogol, no debe sorprender. La estupidez es la dama de compañía de la codicia capitalista. En esta guerra, la nación agresora es multinacional, o como dirían los clásicos, transnacional. 9. El imperialismo habrá cambiado sus formas de guerrear, pero el amo sigue siendo el capital, y su emperador vitalicio, el capital financiero, avanza en su política de camaleón en la bolsa de valores. Mientras en la lista de Forbes aparecen los supuestos hombres más ricos del planeta, se omite la referencia a la que hemos llamado la sociedad del poder. Un pequeño grupo de dueños de industrias, comercios, bancos y empresas turísticas. Mientras los señores Bill Gates y Carlos Slim, por mencionar solo a dos, creen que son de los más ricos del mundo, la sociedad del poder hace como que lo cree. Pero en Estados Unidos tienen su sede 53 empresas que obtenían ellas solas, hace 7 años, el 40% de las ganancias a nivel mundial. Estas empresas norteamericanas, junto con otras que operan desde Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Suiza y Corea del Sur, obtienen más del 90% de las ganancias mundiales. 193 empresas con sede en estos países obtuvieron más de 225 mil millones de dólares de los 250 mil millones que fueron las ganancias mundiales hace 7 años. El señor Coca-Cola no existe, por eso no aparece en la lista de los más ricos. Tampoco el señor Walmart, el señor Ford, el señor General Motors, el señor Chrysler, el señor HSBC, el señor Santander, el señor Monsanto, etc. 10. Conquistado en la Tercera Guerra Mundial el territorio que fue del campo socialista, el capitalismo dirige sus manos ensangrentadas hacia los países pobres con abundantes recursos naturales: África, Asia, el Medio Oriente y América Latina. Estas regiones del mundo se han especializado en las dos cosas, es decir, en poseer abundantes recursos naturales y en una ya legendaria alta producción de pobres. 11. Los pueblos originarios a nivel mundial, con más de 300 millones de personas, están asentados en zonas que poseen el 60% de los recursos naturales del planeta. La reconquista de esos territorios es uno de los principales objetivos de la guerra capitalista. 12. Latinoamérica es ya uno de los nuevos escenarios de la guerra de conquista, y por tanto, los pueblos indios de América tendrán, como hace 500 años, el papel protagónico en la resistencia. Pero la batalla terminará en una derrota definitiva si no se alían con los trabajadores del campo y de la ciudad, y con esos nuevos personajes con identidad propia, es decir, con diferencia, que son las mujeres, los jóvenes y los otros amores. Estos tres sectores sociales, aunque pueden y son referidos a su identidad como clase, tienen realidades propias, diferentes a las otras, y se construyen una identidad propia, muchas veces, pero no únicamente, en la cultura. Sobre la política de arriba en la globalización. 1. Las fuerzas expedicionarias de la mayoría de los países de América Latina las forman los gobiernos y la clase política. Salvo la excepción de Cuba, la rebeldía creciente de Venezuela y la aún por definirse especificidad de Bolivia, los gobiernos latinoamericanos, sin importar su supuesta ideología, se han convertido en los capitanes de reconquista de los territorios que vieron florecer las civilizaciones de los pueblos originarios de estas tierras. 2. Los gobiernos nacionales son ya claramente meros gerentes que cumplen las disposiciones del dueño, y un gerente es, sobre todo, un capataz. 3. Con el mercado nacional agoniza también todo lo que en su entorno floreció: la clase política tradicional, la clase media, el pensamiento crítico, el corporativismo, las grandes centrales obreras y campesinas, la autonomía relativa de las instituciones educativas, de la investigación científica y de la cultura y el arte, las relaciones comunitarias, el tejido social, la seguridad social, la seguridad pública y la democracia electoral. 4. La llamada clase media, que floreció junto a los estados nacionales y se convirtió en su soporte social, ideológico y político, se encuentra ahora inerme, al menos en México, y a pesar de sus suspiros por un cambio pausado que la retorne a su bonanza y tranquilidad, ve con desesperación cómo la destrucción alcanza su antigua fortaleza y torre de cristal, la familia. 5. Con las lógicas actuales en el quehacer político, allá arriba no hay nada que hacer. El entusiasmo de algunos sectores medios ilustrados por un cambio sin ruptura sufrirá una y otra vez descalabros, desilusiones y crudas morales. 6. El camino de la libertad no es una moderna autopista de paga por la que transitan las masas conducidos por una élite de caudillos e iluminados. Por el contrario, el camino para ser libres no está siquiera hecho. Se construye por los sin nombre y sin rostro que con sus luchas van probando una y otra ruta hasta llegar a donde quieren llegar. Sobre los medios de comunicación. 1. Si antes eran el ejército, la policía, el batallón Olimpia, los halcones, las guardias blancas, ahora son los grandes medios de comunicación electrónica los inhibidores de la lucha democrática y social. 2. Los medios de comunicación masiva son a la vez ministerio público, jurado artístico, púlpito flamígero no siempre laico, gabinete extraoficial, policía plenipotenciario, juez expedito en la condena al de abajo y a la absolución al de arriba, y a veces entretienen. 3. Hay un término que se usa en lengua inglesa que se llama wag the dog, que se llama mover al perro en lugar de que el perro mueva la cola. Wag the dog es una expresión idiomática en inglés que quiere decir algo así como mover al perro con la cola. Presten atención otra vez porque si no, no entienden. Esta es la habilidad suprema de la manipulación mediática. Noticieros, mesas de análisis, comentarios y columnas políticas tienen como objetivo mover al perro con la cola, es decir, hacer que las cosas pasen, pero partiendo de una mentira. Esta es la nueva habilidad de los medios electrónicos. Así como hacen desaparecer realidades y movimientos, ignorándolos o difamándolos, algunos ejemplos recientes, el pueblo de San Salvador Atenco, el movimiento de la APO en Oaxaca y la movilización ciudadana en contra del fraude electoral del 2 de julio del 2006, también pueden crear tramoyas mediáticas sin ningún sustento real, es decir, crean mitos posmodernos. Ejemplos de mitos creados, creídos y difundidos por los medios de comunicación. Mitos políticos. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es fuerte, legítimo, legal y vela por todos los mexicanos. El PRD es un partido de izquierda. El PAN es el partido de la renovación cultural. El PRI es un partido político. Mitos deportivos. La Selección Nacional de México tiene calidad futbolística de nivel internacional. La Serie Mundial de Béisbol Gringo es mundial. Los Jaguares de Chiapas tienen bonito color de uniforme. De chetos, ¿verdad? Mitos militares. El Ejército Federal está para salvaguardar la soberanía nacional. La indígena mayor de edad que fue violada y asesinada en Veracruz, en la Sierra de Songolica, murió de gastritis. El ejército combate al narcotráfico. Mitos policíacos. El objetivo de los ataques del gobierno del DF contra el noble barrio de Tepito son para acabar con la delincuencia y no para favorecer la instalación de centros comerciales. La policía previene el delito. La AFI combate a la delincuencia organizada. Mitos de espectáculos. Britney Spears sufre en su programa de desintoxicación. RBD es un grupo musical. Mitos culturales. CONACULTA es una institución que fomenta la cultura y las artes. El Congreso de la Unión tiene genuino interés en fomentar el cine mexicano. Sebastián es un escultor. Mitos educativos. Elba Esther Gordillo es maestra. El Ceneval beneficia a la educación media y superior. Josefina Vázquez Mota trabaja para mejorar la educación en México. Mitos jurídicos. La justicia en México es honesta, limpia, imparcial y objetiva. La Constitución es la máxima ley. El Estado de Derecho impera en México. Mitos económicos. Las privatizaciones son necesarias y urgentes para la economía nacional. Las reformas al ISSSTE lo salvarán. La banca sirve a la economía nacional. Mito cómico. ¿Hay alguna diferencia entre las noticias de la clase política y la barra cómica? Mito religioso. Onésimo Cepeda es un obispo católico. Mito ético. La posición que se tome sobre el tema del aborto será una posición a favor de la vida o a favor de la muerte. Mito histórico. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tiene algo del general Lázaro Cárdenas del Río, digo, además del apellido. Mitos informativos. Gutiérrez Vivó y Jacobo Zabludowsky son representantes de la prensa libre, independiente y honesta. Crónica es un periódico. Joaquín López Dóriga y Javier Latorre son periodistas. Mito sexual. El Sub Marcos tiene bonitas piernas. Arroz. Sobre el campo mexicano, ya nos vamos a poner serios ya. Hemos organizado esta ponencia en tres partes. Una la va a exponer el compañero Sergio Rodríguez Lascano y luego va a terminar yo. Como explicó en forma breve y brillante el compañero Rafael Alegría de Honduras y de Vía Campesina, en el campo mexicano, como en todo el mundo, se da este proceso de destrucción y despoblamiento y simultáneamente de reconstrucción y repoblación. Sobre esto, más detallado, el compañero Sergio Rodríguez Lascano.